Muy buenos días, esta es la traducción del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 11 de septiembre de 2022, titulado El Padre Nuestro, basado en capítulo 6 de Mateo, versículos 9 al 14. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. Esta mañana vamos a pasar algún tiempo mirando el Padre Nuestro. Bueno, lo llamamos el Padre Nuestro, pero en realidad es más la oración de los discípulos. Jesús está enseñando a las multitudes acerca de la oración, y nunca podría haber orado esta oración por sí mismo. Nunca necesitó orar por el perdón de sus deudas. Así que le está enseñando a la multitud acerca de la oración. Sin embargo, aunque es más la oración del discípulo que la oración del Señor, eso no le quita la más mínima parte de su belleza y subliminal. J.C. Ryle dice, estos versos son pocos en número y se leen pronto, pero son de inmensa importancia. Contienen el germen de todo lo que el santo más avanzado puede desear. Aquí está su plenitud. Cuanto más meditemos en cada palabra que contiene, más sentiremos esta oración es de Dios. A lo largo del capítulo 6, Jesús nos está haciendo darnos cuenta de que la forma en que pensamos en Dios es de importancia crucial y es la influencia que controla la forma en que vivimos nuestras vidas en la práctica. Quizás ninguna parte de las Escrituras sea tan conocida como el pasaje que estamos viendo hoy. Las personas que nunca han visto una Biblia o escuchado el verdadero Evangelio predicado han escuchado el Padre Nuestro. Pero también es una oración más conocida en la teoría que en la práctica. Hoy, mientras estudiamos esta oración, vamos a tratar de entender la teoría y la práctica y poner la teoría en práctica. Ahora lo primero que tenemos que hacer es recordarnos el contexto, porque la semana pasada dejamos nuestros estudios en Mateo para las celebraciones de nuestro 125 aniversario. Hace dos semanas vimos Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 18. Toda esta sección que incluye el Padre Nuestro. Al examinar esos versículos, encontramos a Jesús enseñando sobre el tema de nuestra justicia o actos de justicia o nuestras disciplinas espirituales. Jesús habló acerca de dar, orar y ayunar, y descubrimos que en su enseñanza estaban destacados los motivos que se encuentran detrás de nuestros así llamados actos espirituales. Jesús nos estaba mostrando que por qué hacemos algo es tan importante como qué hacemos. Y mientras miramos a estos tres personajes hipócritas, el Señor, yo doy mucho, los versículos 1 al 4, Señor, yo oro mucho, versículos 5 al 8, y Señor, yo ayuno mucho, versículos 16 al 18, vimos a Jesús exponiendo algunos peligros reales que rodean nuestras disciplinas espirituales. El peligroso deseo de ser visto y honrado por la gente. La peligrosa hipocresía que se centra en el exterior en lugar del interior. La peligrosa búsqueda de una recompensa sin valor, ser alabado por la gente, en lugar de uno eterno. Jesús también enseñó cómo evitar esos peligros de hipocresía, ostentación y pretensión a través de discreción en el área de dar y ayudar. Soledad y honestidad en el área de la oración. Concentración en los motivos internos más que en el espectáculo externo. Ahora, mientras nos enfocamos en la necesidad de mantener lo real en nuestra vida espiritual, pasamos muy rápidamente por alto la oración maravillosamente hermosa y poderosa que se conoce como la oración del Señor. Así que esta semana vamos a volver atrás y mirar esto en detalle. Pero fíjese, la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre el Padre Nuestro fue para contrarrestar la oración hipócrita del Señor, yo oro mucho, versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. y luego tenemos el Padre Nuestro. Así que vamos a caminar a través de esta oración, haciendo algunas preguntas y mirando cada oración por turno y pidiéndole a Dios que nos hable y nos ayude a entender esta oración en toda su profundidad y aceptar sus implicaciones para nuestras vidas. Pregunta número 1. ¿A quién debemos orar? Nuestro Padre en el cielo. Nuestro Padre. Jesús anima a sus seguidores a orar sobre la base de una relación íntima con Dios. Esta relación de Padre apunta a una dependencia respetuosa y una intimidad afectuosa. En el judaísmo del primer siglo, los niños eran dependientes, impotentes, y los padres eran vistos como fuertes proveedores y ejemplos de los que sus hijos podían depender. Jesús nos llama a orar con una dependencia de Dios como nuestro Padre, el Padre que nos cuida, nos provee y nos protege. Pero dependiendo del tipo de Padre terrenal que hayamos tenido en nuestras vidas, bien podría usted reaccionar a esta primera parte de la oración de forma diferente. Usted podría ser uno de aquellos cuyo padre lo abandonó, abandonó a su familia y no estuvo ahí. No pudo proveer ni proteger. Hay alrededor de 3 millones de familias monoparentales, en el Reino Unido, la gran mayoría encabezada por la madre. Ahora bien, no todos son el resultado de los fracasos del padre, pero muchos sí lo son. Y si esa es su experiencia, puede que le resulte difícil aceptar la idea de Dios como padre. Podría ser peor. Tal vez usted viene de un hogar donde estuvo su padre, pero él era un maltratador y su violencia ha corrompido toda idea de paternidad. Sin embargo, el otro lado de esto es que quizás la experiencia suya como padre ha sido mucho más moderna, más indulgente. Su padre estaba ahí para satisfacer sus necesidades y complacerle, y nunca hubo disciplina, porque el amor y la disciplina se consideraban irreconciliables. Ninguno de estos retratos del padre es lo que Jesús tiene en mente cuando le dice a su pueblo que ore, nuestro Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús habla de Dios como Padre nuestro, tiene en mente una relación donde exista dependencia respetuosa e intimidad afectuosa, una relación de comunión amorosa. Al llamarlo Padre, estamos declarando lo que los santos del Antiguo Testamento solo podían ver vagamente, el hecho de que en realidad somos sus hijos por la fe en Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hemos sido verdaderamente adoptados en la familia de Dios si conocemos al Señor como Salvador. Por eso podemos llamarlo Padre. No lo llamamos padre como un título de honor en la forma en que los católicos romanos llaman a su sacerdote padre. Lo llamamos padre porque eso es lo que él es. Él es nuestro padre en quien podemos depender y con quien tenemos una relación de íntima comunión amorosa. Es nuestro padre por adopción y por el poder del Espíritu. Y observe de nuevo a quien Jesús nos dice que oremos. Nos dice que oremos a nuestro Padre, no a los ángeles ni a los santos, ni a María, su madre. Debemos orar a nuestro Padre, que está en los cielos. Así que esta es la primera cosa maravillosa de esta oración que Jesús nos ha dado. Nos anima a saber que Dios es nuestro Padre y que está en los cielos. Nuestro Padre es el ser más grande y asombroso que existe y reside en el cielo y quiere saber de nosotros. Deje que esta verdad entre en su corazón y lo llene de confianza porque tenemos familia en lugares altos. Pero hay más que considerar cuando hacemos esta pregunta. ¿A quién debemos orar? Porque la segunda cláusula de esa primera oración dice, santificado sea tu nombre. O sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Qué quiere decir Jesús cuando anima a su pueblo a orar, santificado sea tu nombre? Bueno, en toda la escritura podemos ver lo que significa su nombre. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se paró frente a la zarza ardiente y le preguntó a Dios, ¿quién diré que me ha enviado? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Lo más fundamental que se puede decir acerca de Dios es que Él es. Nunca tuvo un comienzo. Él simplemente es, desde toda la eternidad. En Éxodo capítulo 33, versículo 19, Dios le dijo a Moisés nuevamente, te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo de quien quiero serlo. En el corazón del nombre de Dios es la realidad de su libertad soberana. Él toma sus decisiones sobre la base de su propia sabiduría infinita. Nuevamente Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículo 3, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Él es infinito en poder para que no pueda ser derrotado. Su omnipotencia es la garantía de su fidelidad. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, dice, cuando Dios descendió por segunda vez al monte Sinaí, lo primero que hizo fue declarar su nombre. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vemos que es misericordioso, amoroso y clemente. Dios declara de nuevo en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 34, versículo 14. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Dios nos ha creado para amarlo y disfrutarlo. Y se ofende cuando nuestros corazones se desvían para amar y disfrutar más de otras cosas. Todo eso viene del libro de Éxodo. Si nos trasladamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, leemos. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todo ser humano, grande o pequeño, tuvo su principio en Dios, y también en Dios tendrá su fin. Todos lo encontraremos al final para bendición o juicio. A Isaías, el Señor le dice en capítulo 57, versículo 15 de su libro, yo soy el alto y sublime, cuyo nombre es santo. Él es santo. Él está por encima y separado de todo lo que es común y ordinario. Nuestro Dios existe desde toda la eternidad. Es libre, es omnipotente, es misericordioso, es principio y fin de todos los que vivirán. Es santo y celoso de nuestro amor. Ese es su nombre. Y Jesús nos dice que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. J.C. Ryle nos dice que la gloria de Dios es lo primero que los hijos de Dios deben desear. Michael Green nos dice que para que el nombre de Dios sea santificado, es que anhelemos que su nombre o su carácter ocupe el primer lugar en el mundo y en los corazones de los hombres. Que la gente lo conozca y lo vea tal como es. Este que es desde toda la eternidad libre, omnipotente, misericordioso, principio y fin de todos los que vivirán, el santo que es celoso de nuestro cariño, su nombre. Que su nombre sea conocido y valorado y apreciado por lo que es. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Por el nombre de Dios nos referimos a todos los atributos de Él que nos ha revelado. Aquí en esta oración Jesús nos dice que oremos para que el nombre del Señor sea santificado, sea glorificado. Ahora recuerde que esto no se trata solo de pronunciar las palabras como loro. La oración viene en una sección que se trata de exponer la hipocresía y la simulación. Se trata de lo que realmente está pasando en nuestros corazones, lo que nos motiva. Se trata de realmente anhelar y desear verdaderamente que su nombre sea glorificado, que su nombre sea verdaderamente santificado. Ver el nombre de Dios honrado es el mayor gozo de los que aman a Dios. Señor, grande, imponente, poderoso y glorioso sea tu nombre. Dígame, ¿estamos interesados en la gloria de Dios? ¿Estamos interesados en ver su nombre santificado? Entonces, ¿a quién debemos orar? Debemos orar a nuestro Padre, que está en los cielos, cuyo gran nombre debe ser santificado para ser gloriado. Nuestra segunda pregunta. ¿La voluntad de quién debe hacerse? Esta maravillosa oración da la respuesta. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos instruye aquí a orar por la venida del reino y que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, cuando rezamos, venga tu reino, hay dos niveles en esa petición. En primer lugar, es una petición para que el reinado de Cristo se haga más completo en nuestras vidas. Es una oración por la extensión de su control sobre las vidas de aquellos que actualmente se rebelan contra Él. Es una oración por la difusión del Evangelio. Ven, Señor Jesús, y salva a los pecadores como yo. Ven, Señor Jesús, y extiende tu control sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre esta ciudad de Glasgow, y establece tu reino de gracia en nuestras vidas. Los que hoy somos cristianos, somos personas a las que ha llegado el reino de Dios. El gobierno de Cristo se establece en nuestras vidas. En segundo lugar, la oración por el reino venidero es una oración que pide que el Señor Jesús venga de nuevo y establezca su reino de gloria. Es una oración que clama desde el fondo de los corazones. Ven, Señor Jesús, ven. Ven con toda tu gloria. Ven con toda tu majestad. Ven con todo tu poder. Ven, Señor Jesús. Es así como nos sentimos esta mañana, que solo queremos que Cristo regrese y ponga fin a esta escena del tiempo para que podamos morar en su presencia por toda la eternidad. A la llegada del reino de Dios en la plenitud de la gloria, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden de cosas habrá pasado. Por tanto, orar para que venga su reino es orar para que venga la mayor alegría posible y llene toda la creación. ¿Podemos orar esta mañana con honestidad? Señor, venga tu reino a la vida de cada persona en nuestras familias, comunidades, nación. Señor, y regresa y establece tu reino. ¿Es así como nos sentimos al rezar esta oración? O más bien dicho, orar. Mientras pensamos en la prioridad de su reino, también oramos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta parte de la oración revela que nuestra verdadera felicidad está en la sumisión a la voluntad de Dios. Es una oración totalmente desinteresada, porque deja de lado mi voluntad y la voluntad suya, y dice a Dios, hágase tu voluntad. Esta oración reconoce la soberanía de Dios y anima a cada uno de nosotros a inclinarnos ante los propósitos soberanos de Dios. No se trata de mis deseos y satisfacer mis deseos. Se trata de la voluntad de Dios. Ahora bien, hay varios aspectos de su voluntad que se hacen en la tierra como en el cielo. En primer lugar, estamos pidiendo que las leyes de Dios y la voluntad de Dios sean obedecidas tan perfecta, voluntaria y consistentemente como lo son por los ángeles en el cielo. tan perfectamente como el Señor lo obedeció en Getsemaní cuando dijo: hágase tu voluntad. También estamos pidiendo que aquellos que lo rechazan ahora sean llevados a obedecerle. Y en tercer lugar, estamos pidiendo que aquellos que lo obedezcan aún mejor. ¿Está usted recordando lo que Jesús dijo acerca de la hipocresía? Él no quiere que solo pronunciemos estas palabras: venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él quiere que realmente lo sintamos, que lo deseemos mucho y que permitamos que ese deseo impacte en nuestras propias vidas, para que seamos más obedientes y más celosos por el reino de Dios. Así que aquí tenemos esta primera parte de la oración a Dios acerca de su grandeza y gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El enfoque está totalmente en la gloria de Dios. Ahora, las próximas cláusulas de la oración se enfocan en nuestras necesidades. Nuestra necesidad del pan de cada día, nuestra necesidad de perdón y nuestra necesidad de liberación del mal. Pero es importante que no exageremos esta división entre el enfoque en Dios y el enfoque en nuestras necesidades, porque nuestra mayor necesidad de todas es la gloria de Dios. El hombre fue hecho para la gloria de Dios. Nunca podremos ser lo que estamos destinados a ser hasta que nuestras vidas estén debidamente enfocadas en la gloria de Dios. A menos que nuestra visión de la vida esté debidamente enfocada, toda nuestra vida estará más o menos distorsionada. Entonces, buscar la gloria de Dios de ninguna manera resta valor a la vida de una persona. De hecho, su gloria es el punto alrededor del cual deben girar todas nuestras vidas. Entonces, a medida que avancemos para ver estas nuestras necesidades, recuerde que lo que ya hemos discutido es la necesidad más grande de todas las personas: la gloria de Dios. Pregunta número 3, entonces. ¿Dónde se satisfacen nuestras necesidades? El versículo 11 dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Quién provee para sus necesidades? ¿Su comida, ropa, vivienda? ¿Quién le proporciona todo eso a usted? ¿Lo hacen ustedes mismos por su arduo trabajo y habilidades empresariales? ¿Es todo suyo para hacer lo que usted quiera? ¿O es la realidad que todo lo que usted tiene, lo tiene porque Dios se lo ha dado a usted? Esta oración nos enseña a reconocer nuestra total dependencia de Dios para el suministro de todo lo que necesitamos en la vida. En última instancia, no proviene de nuestra habilidad o esfuerzo, sino de la mano de Dios. Creo que se supone que debemos recordar la generación de Éxodo y cómo, a medida que avanzaban por el desierto camino a la tierra prometida, el Señor les proveía alimento día tras día. Existe cierto debate sobre el significado griego de la palabra traducida como cotidiano. Cada vez más los eruditos están llegando a la conclusión de que la palabra significa más que simplemente nuestra provisión diaria y que el versículo podría traducirse mejor: danos hoy nuestro pan para mañana. No solo en el sentido material de comida y bebida, sino en un sentido más profundo de alimento para el mañana de Dios. Realmente estamos pidiendo que se nos den ahora las bendiciones de los últimos días. Todo lo que tenemos, lo tenemos de Dios, y es justo que le pidamos que satisfaga nuestras necesidades. Pregunta número 4. ¿Dónde encontramos la gracia? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cuándo dejamos de necesitar su gracia? Nunca. Y esta parte de la oración reconoce eso. Somos pecadores y siempre lo seremos hasta el día en que estemos cara a cara con el Señor. Necesitamos confesarnos diariamente que somos pecadores y buscar el perdón y la gracia. No quiero decir que tenemos que seguir pidiendo perdón por los pecados del pasado. Lo que quiero decir es que somos criaturas tan caídas que no pasa un día en que no necesitemos ir a Dios buscando su perdón por las palabras dichas o los pensamientos de nuestras mentes, o los motivos de nuestras acciones, o por nuestros hechos. Necesitamos acudir a Él en busca de perdón y gracia porque necesitamos su perdón y gracia. Verá, este pasaje destierra todas las ideas del fariseísmo y autojustificación. Si realmente pensamos en esta frase, nos obliga a reconocer nuestra absoluta y abyecta necesidad del Salvador y nuestra total incapacidad para estar sin Él. Pero también nos impone la responsabilidad de perdonar a otros sus errores contra nosotros. Michael Green dice, si vamos a abrir nuestras manos para recibir su bondadoso perdón, no podemos mantener nuestros puños fuertemente cerrados contra aquellos que nos han agraviado. A menudo nuestras oraciones se ven obstaculizadas por nuestro espíritu de falta de perdón. De hecho, esto es tan importante que Jesús nos lo explica más en los versículos 14 y 15. De hecho, es la única cláusula de la oración sobre la que Jesús da más explicaciones. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Un pensamiento aleccionador, ¿no? Verá, la razón por la que nuestras oraciones se ven obstaculizadas cuando nos negamos a perdonar es porque apesta a hipocresía. ¿Qué debemos esperar? El perdón de Dios cuando no perdonamos a los demás es exactamente la hipocresía que Jesús expone en este capítulo. Esta parte de la oración reconoce nuestra profunda necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos resistir en el tiempo de angustia? Y no nos dejes caer en tentación. Esta parte de la oración es que estamos reconociendo nuestra debilidad y lucha con la tentación. Este es un llamado a Dios para que nos sostenga frente a la tentación que sin duda enfrentamos. Tal vez usted recuerde que en el capítulo 4, cuando estábamos mirando las tentaciones de Jesús en el desierto, notamos que la gran palabra traducida como tentación también incluía prueba. Señalamos que la diferencia entre una prueba y una tentación se encuentran en las motivaciones y expectativas del probador. El diablo tienta para que el creyente pueda fallar en los estándares de fe de Dios y así pecar. Dios prueba para que él pueda determinar y afilar el verdadero carácter, sin enfocarse en hacer que el creyente fracase. Ambos están a la vista aquí, tanto la prueba que viene de Dios como la tentación inspirada por el maligno. Y la oración es que podamos permanecer fieles frente a la prueba y tribulaciones que vienen de la prueba o de la tentación. Es una oración para que seamos hallados fieles ante nuestro Dios. Y eso nos lleva a la pregunta final. Es una oración para que seamos hallados fieles ante nuestro Dios. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿De dónde viene la liberación? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cuando caemos en la prueba o tentación es porque hemos llegado a la conclusión de que hay algo más deseable que Dios y sus caminos. En el jardín de Edén, Adán y Eva llegaron a la conclusión de que el fruto era más deseable que los caminos de Dios. Cuando caemos es porque deseamos algo más que Dios y sus caminos. Por lo tanto, la oración por liberación es que no caigamos en ese engaño, sino que siempre probemos y sepamos que Dios y sus caminos son deseables por encima de todos los demás. Debemos clamar a Dios en esta parte de la oración para ser librados del mal, que hay en el mundo, del mal que está dentro de nuestros propios corazones y, no menos importante, del mismo maligno. Esta es una parte crucial de la oración por nosotros para que seamos librados y protegidos del mal. Conclusión. A través de las generaciones y semanas tras semanas, muchas personas en las iglesias de todo el mundo pronuncian estas palabras como loros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Lo triste es que para muchos se ha convertido en una fórmula de oración que repitió como un loro en el momento justo. Se ha convertido casi en el colmo de la hipocresía contra la cual Cristo enseñó tan penetrantemente. Reclamemos esta desafiante oración hoy, mientras nosotros nos maravillamos de la paternidad de Dios. Deseamos profundamente la glorificación y santificación de su nombre. Anhelamos la venida de su reino. Nos sometemos a hacer su voluntad. Le pedimos independencia para nuestras necesidades diarias. Buscar el perdón y la gracia de Él por nuestros pecados. Perdonar a otros ante Él por sus pecados contra nosotros. Y clamamos por la superación de la tentación y la liberación del mal. Con razón la iglesia primitiva añadió a las palabras de Jesús la doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre. Amén. Terminemos poniéndonos de pie juntos para decir esta oración en todos nuestros diferentes idiomas y, mientras lo hacemos, hagámoslo con nuestros corazones. Amén. Que Dios les bendiga.